esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y voces pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo y sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo, sonríe, canta.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Somos Escuela, desde los estudios de radio del Colegio San Gabriel de Madrid, emitiendo en directo. Hoy un programa muy, muy movidito, con un título muy, muy excitante: Pasión, Locura y Cultura. Pasión, esa pasión que nos mueve por la educación, locura, la locura que tan nos pone en mente a nuestro fundador, ese loco del Evangelio, y cultura porque estamos en plena semana cultural.
Mira siempre para adelante, que el pasado se lo lleva el viento, y al futuro buena cara, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo.
Está de lujo. Haremos un repaso por todo lo que está pasando en nuestro colegio. Hoy no tenemos a nuestros chicos, a nuestros compañeros de educación secundaria, porque están en diferentes actividades. Algunos de ellos están en ese intercambio con Francia, que ya nos contarán cómo está resultando. Hasta ahora maravilloso, lo están pasando verdaderamente bien. Pero aquí en el Colegio San Gabriel de Madrid, recordamos, estamos en plena Semana Cultural, día 26, 27 y 28, en el que celebramos el día de nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort.
Vida un pulso, camina, sueña y salta, que esta vida está de lujo. Levante todos los días con ganas de comerte el mundo, sonríe, canta y baila.
Ese loco del Evangelio que tanto nos inspira, que nos sirve de faro, que nos sirve de referencia y por el que estamos celebrando esta maravillosa Semana Cultural. Repetimos, no tenemos a nuestros compañeros, pero no pasa nada, porque hemos salido con nuestra grabadora, con nuestros micrófonos, a los patios de nuestro colegio y lo tenemos todo recogido. Cuando quieras, Edu, vamos a empezar a escuchar todo lo que ha empezado a ocurrir en nuestro colegio desde primeras horas de esta mañana. Empezamos con el primer audio. Veamos a ver quién nos cuenta qué estaba pasando. Muy buenos días, Leticia. Leticia Flores, profesora de creatividad y educación artística del centro Escuni. Leticia, cuéntanos por qué estáis hoy aquí en nuestro colegio y qué estáis haciendo, que estamos todos tan emocionados, están todos los niños trabajando en sus clases en algo maravilloso. Cuéntanos el proyecto.
Hola, buenos días. Pues mira, estamos trabajando inspirados un poco en la obra de un artista que se llama Angélica Das. Su obra se llama Humanaes, que trabaja y trata el tema del color de la carne, el color de la piel humana, que realmente, ¿no?, ese famoso color carne que todos creemos que existe, que hay solo uno, pues realmente eso no es así, ¿no? Cada uno tiene un color de piel. Y es un poco el trabajo del artista, de Angélica Das, y nosotros lo que queremos es homenajear su trabajo. Y los chicos, nuestros alumnos de Escuni, que son futuros maestros, están hoy en el Colegio San Gabriel, ayudando a los niños a conseguir encontrar su color carne a través de los cuatro colores relacionados con las cuatro razas, que es el rojo, el amarillo, el blanco y el negro. Y una vez que lo hayan conseguido, van a realizar pues su propio retrato, y lo que vamos a conseguir hacer es hacer una exposición en todo el colegio con los retratos y con el color carne de cada niño del centro.
Perfecto, tenemos que decir a nuestros oyentes que nos estáis escuchando en directo, que lo podéis escuchar luego a través del podcast del colegio, la página web, a través de Radio San Gabriel, que podéis ver el vídeo de Angélica Das. Es una charla TED, Angélica Das con dos S, lo buscáis en Google y sale a la primera que pongáis este dato, Angélica Das, charla TED. Podéis ver la charla y entender un poquito más a fondo lo que acaba de explicar Leticia, pero que básicamente es eso, trabajar el que cada uno tenemos un tono de piel diferente, esa diferencia que nos hace tan maravillosos y tan ricos y que tanto enriquece el mundo, que cada uno aportemos lo que tenemos dentro y diferente al resto. y que estamos haciendo un trabajo que al final quedará expuesto en el colegio. Estamos buscando la forma desde el departamento de arte y para que quede expuesto y que sea una obra, bueno, pues de todo el colegio, de 1.300 alumnos que van a reflejar su color de piel y que van a hacer su retrato. Angélica, Leticia, ¿qué valoración haces tú de lo que estás viendo? Porque acaba de empezar la actividad, hemos empezado a las 9:15, 9:20 aproximadamente, están trabajando ahora todos los niños de infantil, las tres aulas de tres añitos, las de cuatro, las de cinco, pero el principio, ¿qué te sugiere, qué valoración haces?
Pues lo primero que hemos hecho es presentarles a los niños quién es la artista, cuál es su trabajo, y ahora están en el gran reto de encontrar su color de piel, que es muy muy difícil, pero que estoy muy asombrada porque los pequeñajos están consiguiendo sacar su color de piel y es increíble ver sus caras cuando consiguen encontrar su tono, se dan cuenta pues que su tono es único y que no es igual al de nadie de su clase.
Que es diferente, perfecto. Vamos a pasar, voy a pasar por las diferentes clases, que hay alumnas, sobre todo chicas han venido, son las que están participando en la experiencia, un número de 10, 12 alumnas, y ahora va a llegar otro grupo de educación, son de primaria y van a llegar las de educación infantil. Voy a pasar por las clases y voy a ver cuáles son sus impresiones. Estamos hoy haciendo el programa de radio en directo.
Y dicho y hecho, me pasé por las clases y fui viendo qué es lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era precisamente esto. Damos paso al siguiente audio.
Buenos días, aquí estamos en directo desde la clase de tercero C de Educación Infantil con la profesora Celia. Buenos días, Celia, ¿qué tal?
Buenos días, chicos, buenos días, oyentes. San Gabriel a tope con nuestra Semana Cultural y el arte.
Eso es, no estamos en directo, pero sí que vamos a retransmitir dos horas después, tres horas después de estar grabando todo esto que está ocurriendo en nuestro colegio. Celia, ¿qué está pasando en esta clase?
Pues mira, en esta clase estamos intentando conseguir el tono de piel de cada niño, mezclando la témpera roja y amarilla como base, el blanco para matizarlo y el negro para darle un puntito si son de piel oscura. Nos estamos basando en una obra de Angélica Das, que ha conseguido hacer un montón de retratos de la gente basado primero en el tono de su piel. Y aquí estamos experimentando con la pintura, que la verdad es que es un disfrute tanto para ellos como para nosotros, porque yo ya tengo un reto, conseguir el tono de piel de uno de mis niños. Que estamos ahí a medias los dos, a ver si lo conseguimos. Así que una experiencia fantástica, la verdad.
Perfecto, vamos a ver qué opinan ellos. Alejandro, buenos días. ¿Qué estás haciendo?
Estoy haciendo mi color de piel.
¿El color de tu piel? ¿Y qué pasa? ¿Que es que no sois iguales todos? Que veo que cada uno está haciendo el suyo.
Sí.
¿Sois iguales todos o cada uno tiene uno diferente?
Cada uno tiene uno diferente.
¡Qué bonito es eso! ¿A que sí? Que cada uno tengamos nuestro propio color. Somos unos afortunados. Gracias, chicos. Vamos a entrevistar ahora a una de las alumnas de la escuela del centro de Scuni, que acabas de llegar ahora mismo.
No.
Llevas desde el principio. Vale, cuéntanos lo que tú estás viendo, qué te está pareciendo, ¿te está gustando?
Pues yo creo que la actividad está muy bien, ¿vale? Los niños han estado mezclando los colores y la verdad que está saliendo bastantes diferentes de tonos y está saliendo todo fenomenal.
¿Estás disfrutando?
Sí, sí, muchísimo.
Me alegro, muchas gracias.
Muy bien, esto es lo que ocurría en tercero C de Educación Infantil, pero vamos a ver qué pasaba justo en la clase de al lado, en la clase de tercero B. Escuchemos.
Vamos a ver qué está ocurriendo en la clase de tercero B de Educación Infantil. Seguimos con el taller color carne. Vamos a preguntarle a Cristina. Muy buenos días, Cristina.
Buenos días.
Que es la profesora encargada de este grupo. ¿Cómo vais? ¿Cómo va el taller? Cuéntame.
Pues nada, la verdad que está siendo una experiencia fantástica, porque ellos están dando cuenta que no tienen todos el mismo color. Algunos están siendo un poco morados, otros azules, pero está siendo todo un éxito. Nos lo estamos pasando fenomenal. Estamos llenos de pintura, eso sí, pero está siendo un éxito.
Perfecto, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a hacer. Ahora han estado experimentando, han estado buscando el color de su piel, el color que más se asemeja a su propia piel, y después, cuando seque el papel, ¿qué es lo que van a hacer?
Pues cuando se seque el papel, ellos se tendrán que visualizar, vamos, se verán en un espejo y se irán dibujando con una cera, una pintura negra, tendrán que dibujar pues los ojos, la nariz, lo que es la cara, el pelo, para que ellos se vean reflejados en ese papel, un retrato.
Muy bien, insistimos que todos los oyentes que quieran tener más información sobre este proyecto, es un proyecto que inició Angélica Das, una fotógrafa, hay muchísimos trabajos realizados y expuestos por todo el mundo, incluso en edificios oficiales. Tenemos la charla TED, recordamos, Angélica Das, Humanoes es el proyecto, y que lo podemos buscar en internet y tener más información. El nuestro, el proyecto de San Gabriel Madrid, quedará expuesto, pondremos una exposición con los 1.300 retratos de todos los niños de nuestro colegio. Bueno, Cristina, pues aquí os dejo trabajando, muchísimas gracias y seguid disfrutando.
Venga, gracias.
Hecho ese repaso por la jornada del arte, vamos a pasar al segundo bloque, el bloque de la jornada deportiva, porque hoy también por la tarde, primeros y segundos tenían esa tarde del deporte, mañana terceros y cuartos, y el viernes quintos y sextos, pero mejor que nos lo expliquen los protagonistas, los que lo han organizado, los profesores de educación física, que aquí los tenemos en el siguiente audio.
Continuamos grabando en directo a nuestros compañeros que están por aquí, por los patios, distribuidos por todo el colegio, porque la Semana Cultural nos moviliza a todos. Y ahora estamos con dos profesores del Departamento de Educación Física, Diego Muriarte y Adrián de Don Pablo, que son unos de los responsables, juntos con sus compañeros Rubén y María, de organizar toda la tarde. Y Pedro, perdón, Rubén, María, Pedro, Diego y Adrián son los cinco profesores que trabajan en educación física, en el departamento de educación física en primaria, y son los que han organizado la tarde del deporte, que comenzará hoy y se prolongará hasta mañana. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué objetivo, qué es lo que os proponéis? ¿Por qué una tarde del deporte, Adrián?
Pues es una tarde de compartir, de relacionarnos con diferentes clases, con aquellos compañeros que no tenemos tanto tiempo en común durante los días cotidianos, e intentamos que estos días pues sean un lugar de encuentro teniendo como objetivo el deporte. Hacemos deportes tradicionales como puede ser el chito, el pañuelo, el tirasoga, juntando con los deportes colectivos que más les gusta a ellos. Pues intentamos que puedan utilizar todas las instalaciones, que no todos los días están a nuestra disposición, pasar por el campo de césped, por el polideportivo, por los gimnasios, por los patios exteriores. Es un día para encontrarnos con el objetivo principal de compartir haciendo deporte.
Muy bien, Diego, me imagino que es complicado, aunque sé que vosotros lo tenéis perfectamente estructurado, porque son 18 grupos de educación primaria. Cuéntanos un poquito cómo lo organizáis, en cuántos días, cómo son las sesiones, cómo son los espacios, los tiempos, cómo lo tenéis organizado.
Hola, buenas tardes. Pues lo primero, contaros cómo lo separamos. Lo dividimos en los tres días y los separamos por cursos. El primer día, que es hoy, lo hacen primero y segundo de primaria. Segundo día lo hacen tercero y cuarto. Y tercer día lo hacen quinto y sexto, porque por las edades hay diversos juegos que no les podemos poner juntos porque no sería bueno para ellos. Y sobre todo dejar claro, como bien dice Adrián, que el objetivo es jugar, pasarlo bien y que estén con nuestros compañeros de otras clases, porque los mezclamos, no juegan clases como las que tenemos en el día a día, sino que los mezclamos a todos para que puedan compartir un rato de divertimento y pasárselo bien y disfrutar a través del deporte.
Muy bien, yo creo que también es una buena ocasión para fomentar el deporte, porque no es algo que los chavales, sí que hay algunos que son muy deportistas desde pequeñitos, y sobre todo porque en la familia se fomenta, ¿no? Los que se dedican a lo mejor a jugar a fútbol, a baloncesto, pero es verdad que nuestros chavales actualmente no son muy deportistas, son más bien sedentarios. No sé qué opináis con respecto a esto.
Sí, intentamos que las actividades que sean estén al alcance de todos, que no tengas que tener una destreza en particular, sino que puedas disfrutar jugando por el mero hecho de jugar, y son actividades muy sencillas, como decíamos antes, populares, como el chito, que simplemente consiste en tirar una ficha de metal para poder derribar un palo, y son actividades que puedes hacer en cualquier lugar, en el parque, en el pueblo, en cualquier sitio, con materiales que no son necesarios gastar grandes cantidades de dinero.
Nosotros siempre les decimos que para hacer deporte no es siempre apuntarme a un equipo de fútbol de una forma arreglada, en una federación o en un equipo de atletismo, sino que, como dice Adrián, cualquier momento con su familia, con sus hermanos, con sus primos, con sus vecinos, pueden hacer deporte de mil formas, jugando a juegos de destreza, como decía Adrián, como de puntería, a carreras, por eso también hacemos carreras de sacos, a ir con la bicicleta, con los patines, pero ellos tienen que encontrar en el deporte un lugar de diversión, de pasatiempo, de encontrarse con amigos, de compartir momentos muy especiales.
Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos, seguimos con nuestras entrevistas en directo y que os salga muy bien la tarde del deporte. Gracias.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Perfecto, y seguimos con nuestro programa. Este programa en el que estamos dando un repaso a toda la semana cultural que está fluyendo, que está aquí surgiendo en nuestro colegio de esta manera tan intrépida. Y ahora vamos a pasar con el tercer bloque, ese bloque en el que vamos a ver ¿qué es eso de las ciencias divertidas? Porque tenemos también una mañana dedicada a ciencias divertidas, tanto en educación primaria como en educación infantil, que lo están haciendo ahora por la tarde. Vamos a ver qué nos cuenta el hermano Dionisio, el gran protagonista.
Muy buenos días, hermano Dionisio, muchísimas gracias por todo lo que has montado, todos estos experimentos, ya me han dicho que hay 20, y por todo ese trabajo que llevas a cabo a lo largo de todo el curso. Cuéntanos, Dionisio, ¿cómo va el proyecto?
Bueno, es un proyecto a largo plazo, porque el proyecto del año que viene ya está en la cabeza, más o menos.
Ya estás empezando con el del año que viene, ya has empezado.
Ya tengo en mente, pues, algunos experimentos para el año que viene.
Qué bueno. Cuéntanos este año, Dionisio, ¿cuántos experimentos hay?
Pues hay 20 y de esos 20 hay 15 nuevos. Empecé ya en septiembre a hacer el montaje. De forma que este año hemos podido conseguir que haya muchos nuevos.
Muchos nuevos. Cuéntanos este que tengo aquí justo adelante. Cuéntame qué es.
Esto es el Geyser.
¿Y en qué consiste,
el Geyser,
Dionisio?
El mecanismo, pues ya es un inflador, va a una botella, mete el aire a presión, hay otro tubito fino que sale por allá y sale del suelo imitando como si fuera un geyser.
Qué
y sobre
bueno.
todo sale la espuma, que es lo más interesante, cuando termina de salir toda el agua.
Dionisio, todos estos experimentos, ¿cómo los creas? ¿Cómo los ideas?
Hombre, de muchos tengo ideas de internet.
Sí, buscas información,
sí, internet,
investigas.
Pero de internet unos cuantos los cambio. Veo que no están adecuados y yo les cambio el sistema. Pues para que sean un poquitín más adecuados a esto.
Y lo adaptas a la edad, me imagino, a lo que están ellos viendo, a los contenidos que están dando en...
Más o menos, sí, sí. Porque me imagino que todos son contenidos de primaria.
Claro.
Aunque algunos a lo mejor son para secundaria. Pero cuando vayan a secundaria tendrán nociones de algo que han visto este año.
Sobre todo esto que no solo ven, sino que lo hacen, que lo pueden incluso tocar. Es lo que van a aprender.
Exacto, es con lo que más van a aprender. Viendo, experimentándolo.
Perfecto. Voy a preguntarles a los chicos a ver cómo lo están pasando, a los que tienes por aquí, porque además ya nos han explicado ellos mismos que les organizas de tal forma que los alumnos de sexto son los que un poco tutorizan al resto de alumnos.
Los de sexto son los que dirigen la explicación a otro grupo y luego los de quinto van a llevar los grupos de un experimento al otro.
De tal forma que no lo podéis ver, oyentes, pero el colegio está distribuido, todos los alumnos de primaria, que son prácticamente 500, están repartidos por diferentes espacios y de una manera absolutamente organizada. Vamos a entrevistar a estos chicos, Sandra, que está aquí. Gracias,
gracias.
Dionisio. Muchísimas gracias por lo que haces durante tantísimo tiempo. Es un trabajo que no tiene precio. Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias. Sandra, buenos días. Raquel, perdona, es que ya os veo, ya os confundo, Raquel y Lucas. Sí. Buenos días, Raquel, Lucas. Contadme qué estáis haciendo aquí, en este experimento que es el geyser, ¿no?
Sí, pues el geyser es un tipo especial de fuente termal situada en las zonas volcánicas que emite periódicamente una columna de agua y vapor.
Y habéis conseguido reproducirlo, de tal forma que cuando los niños vienen aquí, bombeáis esta, veo que es una bomba, bombeáis, sale y produce el efecto igual que si estuviéramos viendo un geyser en directo.
Sí, sí, pero en vez de vapor, pues detergente.
En lugar de vapor, es agua y espuma. La espuma hace como el efecto del vapor, ¿no?
Lo malo es que la espuma sale al final. Si pudiésemos, saldría al principio, todo o todo bien. En general.
Pero es que sin agua no sale bien la espuma, por eso necesitamos poner un poco de agua antes.
Vale, perfecto. Contadme, ¿les está gustando a los chicos?
Sí, yo creo que
sí.
Sí,
todos han salido contentos de este experimento.
¿Qué os parece esta forma de aprender ciencia?
A mí me parece muy útil, porque además de que se divierten, luego aprenden. Dicen, pues mira, he visto un geyser por ahí. Anda, mira, yo sé lo que es un geyser. ¿Cómo que lo sabes si estás en tercero? Hombre, es que lo vi en las ciencias divertidas de mi cole.
Y lo vi y además lo pude hasta tocar, vi ahí que tenéis como una especie de no es un volcán, ¿no? Porque esto es como un trozo de terreno, claro. O sea, no solo lo ven, lo escuchan, sino que es que prácticamente lo pueden tocar y eso sí que se aprende, ¿a que sí? ¿A que creéis que es la mejor forma de aprender?
Sí,
¿y estáis
jugando?
¿Aprender?
Jugando.
Muy bien. ¿Y estáis disfrutando?
Bastante.
Vale, porque lo importante es que os lo paséis bien, tanto ellos como vosotros. Me alegro, muchísimas gracias. Lo podéis escuchar luego si queréis en el programa de radio, que ya sabéis que se queda colgado en un podcast. Pondrá Somos Escuela, el programa de hoy, que es día 26 de abril. Buscáis y ahí estaréis en directo. No en directo porque va a ser diferido, pero muy poquito.
Como un vídeo.
Eso es. Gracias, chicos.
A ti.
Y después de estas interesantes entrevistas en directo, las que estábamos cogiendo ahí de manera imprevista a todos nuestros alumnos y a los profesores que estaban llevando las actividades, hemos encontrado también algún alumno de secundaria y hemos podido ver si estos días de Semana Cultural para ellos son significativos, es decir, si tienen en su recuerdo, si mantienen en su recuerdo cómo vivían ellos estos días. Vamos a ver qué nos han dicho.
Muy buenos días, David. hoy no vas a poder estar en la radio con nosotros.
Hoy no,
pero... Hoy no, te vamos a echar muchísimo de menos, pero mira, ya que te pillo aquí en el hall del colegio, que estamos haciendo entrevistas en directo para luego poderlo emitir enseguida en unas horitas en el programa de radio, David, estamos en la Semana Cultural, estamos en la Mañana de las Ciencias Divertidas. Me gustaría saber si tú te acuerdas de este día cuando lo vivías cuando eras más pequeñito.
Sí, yo me acuerdo perfectamente. Y más aún viendo aquí los experimentos que tenemos, un telégrafo Morse veo por aquí, sí, realmente... Nosotros lo recordamos con cariño. Tengo aquí a mi lado a José Luis Arribas. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Él también tiene experiencia con esto de la Semana Cultural. Recuerdo que había también un día de deporte y que fomenta también las capacidades deportivas de cada uno de los alumnos. Pero está muy bien. Me parece una gran iniciativa por parte del colegio poner a los alumnos de quinto y sexto de primaria a desarrollar proyectos tan interesantes como este en el ámbito científico.
Tú que estás ya en un nivel superior y que puedes opinar porque ya tienes esa capacidad, ¿crees que es una buena forma de aprender diferente? Porque es un día en el que es verdad que nos lo pasamos muy bien, nos divertimos, pero estamos aprendiendo. ¿Es una buena forma de aprender?
No es que sea buena forma, es que es la forma de aprender realmente. Porque al fin y al cabo, cuando los alumnos pasen de curso, se van a acordar más de lo que hayan hecho esta semana que realmente del temario que puedan dar en matemáticas. Es decir, sí que es fundamental. Y debería incluso estar más fomentado.
Muy bien. José Luis, ¿me has dicho que se llama? ¿José Luis Arribas? Sí. José Luis, tú también lo estás viendo, están todos los niños de primaria por aquí, por el patio. ¿A ti qué te sugiere? ¿Qué valoración haces tú de este tipo de actividades?
Pues muy buena, ¿no? Que el colegio se implica, sobre todo en los pequeños, para que hagan actividades y tengan un poquito de descanso de vez en cuando, ¿no?
¿Vosotros creéis que algo parecido... para apuntarlo y para tenerlo como propuesta de mejora? Tenemos que decir a los oyentes que oiréis ruido de fondo, la puerta que se abre, que se cierra a los niños, pero es para que sepáis que estamos grabando en directo, que todo esto es riguroso directo. David, te decía, ¿tú crees que esto se podría trasladar a educación secundaria, incluso a bachillerato? No sé la forma, porque yo es verdad que no me manejo en vuestras edades, pero tú que estás ahí, que eres protagonista, ¿tú crees que esto de alguna manera, diferente, pero con esa esencia se podría hacer a vuestro nivel?
Sin duda, y se ha hecho, también he de decir, ¿no? Nosotros ya, bueno, quizá a este nivel a nosotros nos hace mucha ilusión ver los experimentos de los de primaria. Nosotros hemos hecho visitas a lo largo de esta etapa secundaria a universidades, fuimos a la Complutense a ver un proyecto de física y que nos explicasen los fundamentos básicos, y sí, esos días aprendemos más que ningún otro, porque entramos en contacto directo con la materia. En la que nos vamos, quizá algunos tomen esos caminos, otros no, pero es bueno hacer esto porque así todos sabemos acerca de ámbitos básicos.
Es una manera de aterrizar, ¿no? De palpar, de tocar, como tú muy bien dices, de acercarse a esa realidad, que no el estudiar tan en abstracto y no saber bien hacia dónde cada uno va a ir tomando camino, ¿no? Sino que ya, bueno, pues vais enfocando un poquito. Muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene. ¿De acuerdo? Gracias, chicos, gracias.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
El lobo, el cordero y el mismo Dios.
Todos somos uno.
Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Con esta hermosa canción que pone melodía, que pone ritmo a nuestro lema, ese lema que tenemos este año en nuestro colegio San Gabriel de Madrid, todos somos uno. Bueno, en todos los colegios gabrielistas, los 8 colegios de nuestra institución tienen este año este lema, todos somos uno. Pues damos pie, claro, a esta sección en la que recogemos todas las últimas noticias, toda esa información que nos llega desde el departamento de pastoral, desde esa misión compartida, ese departamento que formamos todos, porque ahí sí que todos somos uno. Muy buenas tardes, Vanessa Sanz.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien.
¿Cómo estás viviendo esa semana cultural que acabamos de empezar hoy?
Pues con mucha ilusión, es impresionante ver lo felices que están los niños cuando hacen algo diferente y cómo aprenden y cómo se organizan ellos, y impresionante.
Muy bien, pues cuando quieras te dejo con tu sección y sé que tienes una invitada muy especial y damos paso a ello.
Pues exacto, hoy te hemos traído a la persona que coordina todo esto, con la que sin ella no... Estoy segura que no quedaría igual de bonito ni con la misma ilusión ni nada, que es Carmen Eugenia. Hola, Carmen, ¿qué tal
Hola,
estás?
Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí.
Ya lo sé, que tenías ganas.
Esta semana es muy especial y no podía faltar.
Bueno, pues cuando quieras nos cuentas todo lo que nos vienes a contar, que es mucho.
Bueno, pues sí que para mí es muy importante hacer un poco un paso... por estas vivencias que tenemos nosotros a nivel de colegio, y para transmitir un poco y sembrar esa semilla que sembró hace 300 años Montfort y que ahora somos nosotros los responsables, junto a los hermanos, de hacer que brote y que siga dando fruto. Entonces, he pensado, antes de venir, cómo enfocar la sección para dar una visión de nuestro fundador. Y he pensado de qué manera mejor que cómo llegamos a nuestros alumnos. Sabéis que en otras ocasiones os lo hemos contado, todas las mañanas comenzamos la mañana con la luz del buenos días, con la luz de las reflexiones, que por cierto lo preparan todos los profesores del colegio. Entonces, en esta ocasión, pues los profesores que se han encargado de preparar esta semana, por supuesto, ponen el foco en Montfort. Y entonces sí que me gustaría compartirlo con vosotros. Aunque es un poquito extenso, creo que nos viene bien porque es una manera de recorrer esa vida tan apasionada. Entonces os cuento un poco. San Luis María Griñón de Montfort venció muchos obstáculos. Él nació en Montfort, en Francia, el 31 de enero de 1673, de una familia muy numerosa. Era el mayor de los 18 hermanos. Tres de sus hermanos eran sacerdotes y tres religiosas. San Luis siempre sobresalía entre sus amigos por sus grandes habilidades. Era un chico muy fuerte a nivel físico. El carácter, sin embargo, era muy tímido. Prefería estar en soledad. Cuando era muy pequeño, joven, San Luis siempre sintió gran devoción por la Eucaristía y por la Virgen María. La llamaba la Reina de los Corazones. En su juventud no fue todo muy fácil, ni de color de rosas. Su padre, Jean Grignon, tenía fama de ser uno de los hombres más coléricos, con mucho carácter. Le conocían en la región de Rennes, porque él ejercía la abogacía. Entonces, fijaos cómo Dios a veces se encarga de elegir a esas personas y de hacerles llegar a Él a través de las dificultades. Pues eso, como os decía antes, venció el obstáculo porque su padre lo puso complicado con ese carácter, sin embargo le proporcionó ese medio de llegar a la santidad desde muy temprana edad. Esa vocación surgió muy pronto. Con 18 años, San Luis tuvo una experiencia muy fuerte de Dios y le marcó la vida para siempre. Fue un encuentro personal e íntimo. La vida cambió radicalmente y desde ese momento se entregó a la oración. Encontraba una delicia estar al lado de Dios. Y para llegar a Dios siempre utilizaba un medio, que era María. San Luis aprendió muy rápidamente lo que verdaderamente es importante en la vida. Se dio cuenta de que el dinero no lo es, la fama tampoco. Sin embargo, sí que puso en el centro el valor verdadero, que era Dios. Y eso le hizo tener una fuerza interior muy grande que le transformó y transformó también el mundo. Con 20 años fue llamado desde su interior, como decíamos, a consagrar su vida a Dios y lo hizo a través del sacerdocio. La primera reacción de su padre pues no fue nada favorable. No quería que su hijo se dedicara a eso que para él no era de prestigio. Con el paso del tiempo el padre lo empezó a entender y por fin le dio su bendición. Y San Luis salió de su casa y fue hacia París. Ahí no acabaron las dificultades. Con 27 años le ordenaron sacerdote. Escogió como lema de vida ser esclavo de María, pero empezaron a surgir en su vida grandes cruces. Su gran sueño era ser misionero y, sin embargo, sus superiores le negaron en muchas ocasiones el poder ejercer ese misionado, el irse lejos y predicar la palabra de Dios. Para él fue un gran dolor. Sin embargo, San Luis, qué curioso, obedeció con mucho amor y pasaba los días enseñando el catecismo a los niños que estaban en París, en la región de Bretaña, y él, pues como os decía antes, obedecía, por mucho que le costaba, obedecía a sus superiores. Un año antes de su muerte, el padre Montfort ya había fundado dos congregaciones, las Hijas de la Sabiduría, que se dedicaban al trabajo en los hospitales y que compartían el cuidado de enfermos con él, y también cuidaban a las niñas más pobres. Y también fundó la Compañía de María, que eran sacerdotes misioneros. Él soñaba que estas dos congregaciones crecieran. Sin embargo, cuando él murió, parecía que la obra de Montfort casi había fracasado. Solo había cuatro hermanas y dos sacerdotes con muy poquitos hermanos. Todo esto, en principio, parecía que estaba latente, que no iba a tener grandes repercusiones. Sin embargo, él pensaba desde el principio que poniendo esfuerzo al final se conseguía todo, pues así ocurrió. San Luis murió a muy temprana edad, solo con 43 años. Le beatificaron en el 1888 y le canonizaron en el 1947. En Francia es curioso, nosotros hemos tenido oportunidad de viajar por las tierras francesas, por donde él viajó y peregrinó, y es venerado como sacerdote, como misionero y como fundador de esas tres órdenes que antes os he dicho, las Hijas de la Sabiduría, la Compañía de María y los Hermanos de San Gabriel, que también fue fundado por un colaborador suyo. Siempre en ese camino estaba al lado de la Virgen María. Y fijaos, cuando fuimos nosotros a Saint-Laurent-sur-Sèvre, que allí está su tumba, pudimos leer estas palabras. ¿Qué miras, caminante? Una antorcha apagada, un hombre a quien el fuego del amor consumió y que se hizo todo para todos. Luis María Griñón de Montfort. ¿Preguntas por su vida? No hay ninguna más íntegra. ¿Su penitencia indagas? Ninguna más austera. ¿Investigas su celo? Ninguno más ardiente. ¿Y su piedad mariana? Ninguno a San Bernardo más cercano. Sacerdote de Cristo, a Cristo reprodujo en su conducta y enseñó en sus palabras. Infatigable, tan solo en el sepulcro descansó. Fue padre de los pobres, defensor de los huérfanos, reconciliador de los pecadores. Su gloriosa muerte fue semejante a su vida. Como vivió, murió. Maduró para Dios y voló al cielo a los 43 años de edad. Y aquí estamos nosotros ahora. Estamos aquí, nuestro cole San Gabriel, disfrutando de esta semana cultural, cuyo colofón será el día 28, que es el día de nuestro fundador. Y fijaos, este curso, los alumnos de sexto, de primaria, junto con sus profesores, con Trini, que es la profesora de francés y que está preparando con mucha ilusión por eso de que nuestro fundador es francés, este acto, van a trabajar estas tres, bueno, cuatro mejor dicho, dones o cualidades o talentos que él un poco nos ha soplado en nuestro espíritu gabrielista. Por un lado, os decía al principio, la gran vitalidad. Era un hombre muy ágil y con mucha fortaleza física. Por otro lado, la gran confianza, la fe en Jesús y en su madre. No podemos olvidar la valentía. Siempre que hablamos de Montfort, vemos a un hombre muy valiente. Luchó por encima de todo a pesar de los grandes obstáculos que tuvo en su vida. Y cómo no, ese espíritu de gran generosidad, de entrega a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados, aquellos que no tienen nada para los humanos, pero que son los elegidos en el reino de Dios. Bueno, os he contado un poquito por encima lo que vamos a hacer en el Día de Montfort y me gustaría, antes de despedirme, daros las gracias a todas las familias que acudisteis a la fiesta, a las fiestas de este fin de semana, a la Eucaristía. Muchas gracias a los hermanos por abrir su colegio, por prestarnos sus instalaciones, por acogernos, por apoyarnos, por protegernos. Nunca me cansaré de elogiarlos. Si no fuera por ellos, esto no podría existir. No podríamos estar aquí, ni los niños podrían disfrutar de todo esto que estamos disfrutando. Y también no me quiero olvidar de recordar que los primeros lunes de cada mes, todos juntos, recordando a Montfort, oramos. La oración se llama el pan de la palabra y lo hacemos al terminar las clases, alrededor de las 5:15. El día 8 de mayo será el próximo encuentro. Estáis todos invitados. De corazón. Es un momento de hablar con Dios y la verdad es que sirve para cargar las pilas, para hacer una parada en este camino ajetreado y cargar las pilas con lo importante. Recordaros también que el día 10, dentro de muy poquito, tendremos la reunión de pastoral. Esa reunión está abierta a los padres que quieran apoyarnos, que quieran colaborar, que quieran darnos nuevas aportaciones, nuevas ideas. También a los alumnos mayores, a los profesores que quieran participar, por supuesto. Entonces, invitaros, porque en esa ocasión, el día 10, aunque es un poquito tarde, los segundos miércoles de mes lo tenemos dedicado para ellos, a las 5 de la tarde nos reunimos para organizar y programar el mes de María. Hemos dicho antes que San Luis estaba enamorado de María. Y por último, el día 13, todas las personas que sientan latir en su corazón el espíritu gabrielista, también estamos invitados. La reunión la llamamos Encuentro, Convivencia de Misión Compartida Gabrielista, y lo dice la palabra, es una misión compartida. Los hermanos son generosos, igual que Montfort, y abren sus puertas. Nos dicen que estamos todos invitados a participar de esa gran obra, la obra de Montfort. Ese día nos vamos a ver, saldremos de Madrid y nos encontraremos con nuestros compañeros de Aranda y de Roa. Es la oportunidad de convivir, de formarnos un poco más con nuestros orígenes, con la vida de Montfort, con todos sus sucesores. Y es, os recuerdo, día 13, es un sábado. Os esperamos, ¿vale? Si alguien está interesado, podemos formar parte. Y el único requisito es que dentro de nuestro corazón sintamos que late muy fuerte el espíritu gabrielista. Pues eso, os he contado un montón de cosas.
Muchísimas gracias, Carmen, por invitarnos a formar parte de esa misión, esa gran misión compartida, que es seguir ese espíritu, esa forma de entender la vida y de entender tantas cosas tan, tan grande que tenía nuestro fundador. Vamos a escuchar un poquito de música. Muchísimas gracias. Yo creo que has dado, a mí no me ha parecido extenso, sino que nos has colocado muy bien, nos has hecho un recordatorio, nos has refrescado pues todo lo que tenemos que saber de esta persona tan importante que es para nosotros, San Luis María Griñón de Montfort, nuestro fundador. Y agradecértelo desde el corazón, muchas gracias. Es un regalo el que estés aquí en la radio hoy con nosotros. Escuchamos un poquito de música y luego pasamos a la sección Desde el Refugio, que creo que también nuestro compañero Gaby nos habla de nuestro fundador desde allí, desde su refugio.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio San Gabriel y bueno, pues ya en la recta final del curso. La verdad es que es increíble cómo va pasando el curso, cómo van pasando las semanas. Bueno, estamos en un programa muy especial, estamos en el programa en el que vamos a hacer recuerdo a Luis María Griñón de Montfort, nuestro fundador. Y la verdad es que más que creo que deberíamos insistir, yo estoy seguro que él querría que más que nos fijáramos en su nombre y en su figura, nos centráramos en su mensaje, que es lo que realmente a lo que él dedicó su vida como una vocación. Es asombroso si todos los del colegio, pues más o menos hemos estudiado la figura de Luis María Griñón de Montfort, al que denominaban un loco del Evangelio. Era una persona que hizo carne lo que es el Evangelio. Tenía una grandísima devoción también por la Virgen, una devoción mariana que se llama, y es que veía en la Virgen, al rezar a la Virgen, de alguna manera al sentir su presencia, pues como es la mediadora entre nosotros y Dios y el Espíritu. Por lo tanto, también tenemos que tener muy presente en su mensaje esa oración, esa presencia a nuestra querida madre, a la Virgen María. Luis María Griñón de Montfort, este loco del Evangelio, también fue una persona que en su mensaje daba una especial importancia a dar oportunidad a todas las personas, como muy bien dice el Evangelio, especialmente a los más excluidos. Por eso empezó con su labor apostólica, en primer lugar, desprendiéndose absolutamente de todo. Fijaros, dicen que salió de su casa y empezó a caminar, porque se sentía un verdadero peregrino, un verdadero misionero, y empezó a desprenderse de todo lo material, incluso una capa que tenía, que es la que le cubría, ¿no?, para el frío, para la lluvia, etcétera. Vio a un pobre y se la dio. Por lo tanto, una vida de absoluto desprendimiento, porque solamente desde ahí se puede hacer la experiencia plena de confianza en Dios. Así que vamos a imitar todos de alguna manera ese desprendimiento, vamos a imitar también esa confianza y vamos a imitar todos también esa ayuda al necesitado. En esto también sería muy importante que pusiéramos especial atención. Muchas veces vemos al necesitado como alguien que está lejos de nosotros, como alguien que tiene una gran pobreza material, y no olvidemos que todos somos necesitados. Todos tenemos heridas, todos tenemos miedos, todos tenemos, por lo tanto, el necesitado somos nosotros mismos. Por lo tanto, el necesitado ahora mismo somos cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay que irse a países muy lejanos, ni hay que irse a entornos muy lejanos. Simplemente con la persona que tenemos al lado, emprender esa labor de por lo menos poner el hombro, por lo menos poner nuestro oído para escucharle, por lo menos hacerle ver que estamos ahí. Esa es la labor del mensaje del Evangelio y el mensaje de Luis María Griñón de Montfort. A partir de ahí, ir primero con las personas que tenemos en nuestro entorno y poquito a poco ir desarrollándolos con las personas en las que las carencias a nivel material, a nivel emocional, a nivel sentimental puedan ser más patentes. Pero vuelvo a insistir que tenemos que estar pendientes al que tenemos al lado para empezar. Por lo tanto, qué gran tarea la que nos dejó nuestro queridísimo fundador Luis María Griñón de Montfort. Por lo tanto, en esta semana que le estamos celebrando, que le estamos recordando, vuelvo a insistir una vez más que hagamos vivo su mensaje, que estoy seguro que es lo que realmente quería, que su mensaje siguiera vivo, que a lo mejor está bien recordar fechas de su vida, de su biografía, pero sobre todo profundizar y hacer vivo lo que él insistía una y otra vez. No hay que olvidar que estamos en nuestro colegio gracias a él. Somos herederos de su obra, somos parte de su obra. Por lo tanto, hagamos su obra y su mensaje, perdonad que insista tanto, vivo. Tenéis ahora una oportunidad muy importante en el colegio al recordarle, al encontraros con todas las familias, al encontraros entre los profesores y, bueno, pues entre todos hacer vivo ese mensaje y hacerlo real. Muchísimas gracias, con muchísimo cariño, por mantener esta sección, por escucharnos, y quiero una vez más daros mi total apoyo y agradecimiento a todo el equipo de Radio San Gabriel de la labor tan espectacular que estáis haciendo, que muchas veces no sois conscientes o muchas veces parece que no se valora mucho en la propia casa, pero desde aquí os digo que os voy siguiendo, que la labor es espectacular. Por lo tanto, no intentar mantener esa alegría, esa ilusión y esa profesionalidad, porque os puedo asegurar que está iluminando a mucha gente. Y esa función que estáis haciendo ya es parte, claro, del mensaje de Luis María Griñón de Montfort, de anunciar la buena noticia, dar buenas noticias. Ese es el gran mensaje. Un abrazo con muchísimo cariño desde el refugio. Os quiero mucho. Cari.
continuamos con la siguiente sección, esa sección en la que María José, madre de un alumno del colegio, representa a esa parte tan importante de la comunidad educativa que son las familias. Ya sabemos que su sección tiene un nombre muy sugerente, muy bonito, con luz en la mirada. Y bueno, pues el tema que ella elige es totalmente, no le damos ninguna pauta, totalmente libre. Ella elige el tema, elige aquello que le inspira cada semana. Y vamos a ver qué es lo que esta semana te ha inspirado, María José. Cuando quieras, adelante con tu sección.
Hola, buenas tardes a todos y gracias por una vez invitarme. Y bueno, ayer iba dando un paseo y de repente empezaron a fluir unas palabras en mi mente, pensando en mi madre, y me surgieron estas palabras sencillas y, bueno, dedicada a todas las mujeres que sufren el yugo de sus verdugos, en especial a mi madre, que estará en un lugar muy bonito en el cielo. Dedicada a todas vosotras. Su voz era quebrada, cansada, de tanto esperar un te quiero, una caricia. Ese hombre maravilloso y bueno ya dejó de serlo para convertirse en un ser despiadado. Poco a poco, casi sin darse cuenta, fue apoderándose de él ese monstruo que a veces le consumía, hasta que dejó de ser una persona para convertirse en una sombra apagada y sin vida. Una noche esa pesadilla se cesó. La poquita luz que brillaba en su ser se apagó para siempre. Y ella pensó, por fin soy libre, por fin ya no se apodera de mí ese miedo aterrador. Por fin puedo imaginar un nuevo amanecer.
Me impacta, María José, primero la capacidad que tienes para escribir, que me parece que tienes que aprovecharla porque escribes muy bien, escribes muy bonito. Tocas un tema, vamos a hacerlo desde siempre lo hablábamos antes de abrir los micrófonos, desde el aspecto positivo, desde la buena energía, pero es un tema que está ahí, es decir, no podemos cerrar los ojos, no podemos poner vendas a la realidad. Tocas un tema, bueno, pues de las relaciones matrimoniales, cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando una de las partes del matrimonio, no tiene por qué ser siempre el hombre, pero en este caso es así, y normalmente la gran mayoría, por desgracia, es así, pues malentiende esa relación y la gestiona de una forma no adecuada, pero yo creo que el mensaje que tú quieres mandar es muy positivo, es de energía, es de fuerza, es de, di lo que quieras, lo que te apetezca, para todas esas mujeres que puedan estar viviendo una situación parecida.
Sí, pues mira, por ejemplo, en la circunstancia de mi madre, antes de casarse, pues ella ya lo tenía todo preparado, porque yo creo que en muchas ocasiones pasa que los hombres son encantadores, cariñosos, y luego, pues no sé por qué circunstancia, algunos ya son agresivos antes de casarse, lo que pasa es que o no lo ven o no lo quieren ver, porque simplemente, sencillamente están enamoradas y, bueno, pues no lo pueden evitar. Yo digo que no se puede evitar lo inevitable, que a veces pasas por esa circunstancia y por mucho que te digan desde fuera de ti que no te cases, que esa persona te conviene, me da lo mismo hombre o mujer, que no te va a ir bien, los demás lo pueden ver, pero es que la que está dentro es esa persona. Mi madre hasta incluso llegó a soñar con su padre, que murió hace muchos años, antes de casarse, y soñó, dice, mira, me acuerdo que me decía, mira, hija, le vi con sus gestos, con su forma de hablar, y me decía, hija, no te cases con ese hombre porque vas a ser una desgraciada. Y yo le decía, ¿y por qué no le hiciste caso? Dice, hija, pues ya tenía todo preparado, él no me iba a echar para atrás. Entonces yo no le puedo decir a nadie que no se vaya a casar si, por ejemplo, en algún momento dado ve que levanta la mano o que tiene intención de pegar, porque en principio, si le levanta la mano, que sepa que esa mano va a golpear. Con toda la seguridad, casi con toda seguridad. Entonces, antes de criticar a estos hombres que realmente tienen un problema, porque ellos no son felices, ni pueden ser felices con nadie. Ellos necesitan ayuda. Otra cosa es que ellos quieran esa ayuda. Porque yo he visto una entrevista de un señor que llegó a separarse, destrozó su familia, y luego a través de psicoterapia, con ayuda psicológica, él se dio cuenta que tenía un problema, que era un maltratador, pues a lo mejor por sus vivencias de niño o por sus circunstancias, o a lo mejor por creer era así, porque no siempre se da en el seno materno, vamos, en el seno familiar. Hay veces que es así y no es precisamente lo que tú has recibido, sino porque a lo mejor eres una persona agresiva. Entonces yo creo que esas personas necesitan ayuda. Y ahora que hay muchas conferencias en los colegios que les dicen a los niños y a las niñas, a la mínima que veáis un maltrato, un acoso, pues es que estas personas son muy sutiles. Todas las mujeres que han pasado por eso saben que son personas muy sutiles. Primero empiezan a anular tu persona, te empiezan a dominar, te empiezan a apartar de tus amistades. Y todo eso lo hace sin que tú te des cuenta. No sé si es que es un don que tienen ellos, pero es así. Y hay veces que lo ves y lo que pasa es que llega un momento en que te anulan la personalidad. No tienes capacidad ni de verte, ni de ver a los demás, ni siquiera de oír lo que te están diciendo, los consejos que te están dando, porque vives para esa persona y ves a través de esa persona. Entonces, estos hombres, si ellos quisieran que les ayudaran a través de psicoterapia, porque en primer lugar ellos tienen que reconocer, porque pueden decir, no, el problema tienes tú, yo no tengo ningún problema, yo estoy perfectamente bien, pero es que la mente es muy complicada, igual que hay médicos que arreglan, vamos, que solucionan problemas, pues yo no sé, del corazón, de la circulación, cualquier problema, pueden arreglar problemas de la mente, que yo creo que la mayoría tenemos algún problema, o en, por la infancia, o por algo que te ha pasado a lo largo de la vida, que no tiene por qué ser en el seno familiar. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida ayuda. Entonces, estos hombres, yo creo que antes de formar una familia, de casarse, si tuvieran la capacidad de verse, de reconocer que tienen un problema, porque pueden ser felices, pueden hacer felices a las personas con las que viven, porque ellos con esa actitud no son felices, ni pueden hacer felices a nadie. Si ellos quisieran dejarse ayudar, estoy segurísima que serían felices, que podrían conseguirlo y podrían tener una familia maravillosa, porque muchos han perdido todo, sencillamente por eso, por ni pedir ayuda y a lo mejor ni aceptarla.
Desde aquí, ese mensaje para todas esas mujeres. Es verdad que hay muchas campañas, sobre todo dirigidas hacia las jóvenes, hacia adolescentes, en las que se les pone muy en aviso, se les da pequeñas señales, lo que tú decías, un gesto, un levantar la mano, un gritar, un no dejar hablar, un no escuchar cuando tú hablas, ese ir anulando poco a poco de una manera quizá más sutil al principio y mucho más agresiva y más violenta a medida que pasa el tiempo, bueno, se les está sensibilizando para que estén muy atentas, para que no normalicen lo que no es normal, hay conductas que no son adecuadas y que efectivamente no estamos criminalizando, pero sí diciendo que estas personas tienen un problema y que tienen que buscar ayuda, que tienen que ponerse en manos de especialistas para poderles ayudar también a ellos a ser felices. Muchísimas gracias por tu testimonio, María José. No sé si quieres decir algo más.
Pues nada, los hijos... Es una pena que haya personas que crean que saben de estas circunstancias y que todavía sigan diciendo, como el padre maltrata y pega a la madre, si no pega a los niños, no los maltrata. Pero es que esos hijos ya tienen un trauma solo de ver cómo maltrata a la madre.
Maltrato a su madre.
Claro, entonces, mientras haya personas así, jueces así, abogados o abogadas así, no vamos a ninguna parte.
Muy bien, pues desde aquí esa reivindicación, esa llamada de atención para algo que nos parece muy importante. Vamos a pasar ahora a escuchar el audio de una compañera que nos cuenta también una actividad que llevamos a cabo, cambiamos de tema casi radicalmente, seguimos con todas las actividades que estamos llevando a cabo en el centro. Esta actividad dio el pistoletazo de salida a la Semana Cultural, se realizó el día 25, el martes, ayer. Y fue una actividad también muy interesante, una actividad de juegos de mesa que no voy a explicar más porque sé que la persona que lo ha organizado, María Luisa Velasco, profesora de segundo de educación primaria, nos lo va a explicar en este audio que también ha dejado hoy para nosotros.
Bueno, pues sí, la verdad es que lo primero que siempre se hace una actividad es valorar esa actividad para ver si ha cumplido los objetivos. Y la verdad es que ha sido una mañana de juego y de aprendizaje muy interesante y la valoración es muy positiva. En la actividad han participado primero un grupo de personas y de profesionales que están muy relacionados con la innovación educativa y luego los alumnos de prácticas que han participado también en la actividad. La duración de la misma ha sido unos 40 minutos aproximadamente por cada curso, de manera que han estado implicados desde los alumnos de primero hasta quinto. La valoración de todos ha sido muy, muy positiva, como ya he dicho antes. Los alumnos, imagino que en sus casas habrán dicho lo que han hecho e imagino, porque es lo que estuvimos observando, que no tenían palabras para explicarlo y que se lo han pasado muy bien, pero no solamente lo han pasado muy bien, sino que han aprendido un montón de cosas, ¿no? Porque muchas veces aprender no es hacer lo que uno quiere, sino hacer una actividad que te llene por dentro, ¿no? Para los profesores, por supuesto, que también lo ha sido, porque ha sido como ratificar la importancia que nosotros creemos que tienen los juegos de mesa y la vinculación con las diferentes actitudes escolares, ¿no? ¿Cómo surge esta actividad? ¿Por qué se propone? Pues hace unos meses estuvimos participando en un curso de, bueno, ahora como todo tiene siglas, de ABJ, aprendizaje basado en el juego, y en él nos dimos cuenta de que el juego de mesa está infravalorado en muchas cosas y no siempre se le da la importancia que tiene, ¿no? También nos gusta, allí lo que se quedó claro en ese juego, y creo que eso es importante, es que no es lo mismo juego que jugar, ¿no? Todo parte de la neuroeducación, que es algo que ahora está estudiándose, ya hay muchas conclusiones, y gracias a estos estudios neuroeducativos se conoce mucho el funcionamiento cerebral y el cerebral, y gracias a esto sabemos qué cosas podemos potenciar para que nuestras capacidades también aumenten. Y bueno, os voy a contar, porque ya me voy a liar, es contaros cosas de por qué decidimos hacer esta actividad y también por qué el juego de mesa tiene una importancia. Lo primero es que el juego de mesa, como ya hemos dicho, está muy vinculado con las distintas aptitudes escolares, es decir, favorece desarrollo de las capacidades. Las tres aptitudes que tienen que ver escolares, que tienen que ver con el aprendizaje, que son la aptitud verbal, la numérica y la espacial y el razonamiento lógico, se desarrollan con el juego. Por supuesto, no todos los juegos trabajan todas las áreas, ni todas las actitudes, ni las capacidades, pero sí luego se puede hacer una clasificación de los juegos. ¿Por qué se dice que mejora la actitud verbal? Pues porque en todos los juegos se utiliza el lenguaje como instrumento de relación y de comunicación, y también de expresión. Por lo tanto, ¿qué mejoramos con los juegos? Pues la comprensión y la expresión. En cuanto a la actitud numérica, ¿qué efecto tiene? Bueno, primero, ¿qué es la actitud numérica? Pues es la capacidad que tenemos para razonar con números, ¿no? Y utilizarnos de una manera organizada, no solamente organizada, sino que también de una manera ágil, rápida y adecuada en el momento preciso, ¿no? Para desarrollar esta capacidad es muy importante la manipulación. Entonces, con los juegos se manipula y además se le da prioridad al cálculo mental, pero en el sentido numérico, ¿no? No tanto en el sentido de cálculo escrito. Por lo tanto, ya tenemos dos aptitudes que con los juegos se desarrollan. También la aptitud espacial y el razonamiento lógico, porque que es la habilidad, ¿no?, para poder representar mentalmente pues las formas de las cosas, las dimensiones, todo aquello que yo, aunque no lo vea, me hago una representación mental y es como si realmente la estuviera viendo. Esto lo trabajamos con los juegos, porque es una realidad, pero no palpable, en la que yo tengo que representarla. Luego el razonamiento lógico también lo trabajamos, porque con él, ¿qué es lo que nos permite? Pues establecer conexiones, ¿no?, causas causales, y resolver problemas y también luego extraer conclusiones, de manera que en los juegos siempre nosotros tenemos que establecer conexiones con lo que está pasando, tenemos que resolver problemas a los que nos enfrentamos, y con todo ello al final extraes conclusiones para la siguiente jugada o para otro momento determinado. Bueno, pues yo creo que aquí queda claro que los juegos que nos parecen tan triviales son importantes y están muy vinculados o que pueden mejorar las actitudes escolares y el aprendizaje. ¿Qué podemos decir para que algo se considere como un juego? Se considere un juego de mesa en este caso. Pues en todos los juegos tiene que haber un reto. Tiene que haber una recompensa, que siempre la hay, bien sean puntos, que llega el primero a la meta. También tiene que favorecer el afán de superación, porque yo juego siempre con alguien y contra alguien, y entonces yo tengo que superarme para poder superar también las dificultades. Tiene un feedback inmediato. Hay una acción y hay una reacción, y además produce emoción. A veces de alegría, a veces de tristeza, a veces de... bueno. Luego después, depende del juego, pues los juegos podemos clasificarlos en función de lo que trabajamos en ellos, ¿no? Aparte de la emoción y del reto, de todo lo que implica, ¿no? Hay algunos juegos que lo que trabajan especialmente es el control inhibitorio, es decir, el inhibir. Un gesto, algún aspecto motriz, porque en algún juego, el juego en fantasma, pues yo tengo que coger un objeto, pero no puede ser cualquier objeto, entonces tengo que saber dónde quiero ir y si lo puedo o no lo puedo coger. Hay otros juegos en los que la atención es la prioridad, en otros juegos la memoria, en otros planificar, en otros la fluencia verbal, porque yo a lo mejor tengo que hablarlo, en fin. Y con todo esto, ya un poquito para terminar, porque al final me lío muchísimo, ¿a qué nos ayuda? Además de a trabajar la atención y todos los aspectos que antes hemos dicho, pues también nos ayuda a establecer metas. Cada juego tiene una característica, pero los juegos o el juego tenemos que establecer metas, tenemos que planificar dependiendo del juego, tenemos que formular hipótesis, también tenemos que tomar decisiones y controlar y regular las emociones, porque no todo el mundo sabe ganar, no todo el mundo sabe perder, bueno, y muchas cosas más. Bueno, como veis, el objetivo de la actividad, aunque parecía muy trivial, no lo era. Tenía debajo una carga teórica y con mucho fundamento. La verdad es que lo más importante ha sido que ha sido muy positiva para todo el mundo, que a nosotros también nos ha dado una visión de las cosas y que ellos sepan valorar que este juego de mesa, además de todo esto, socializa y, bueno, es un granito más. Y nada más, nos hemos divertido y yo creo que hemos dicho ya muchísimas cosas.
Hoy un programa especial, un programa de una duración incluso increíble. Estamos ya casi en la hora y media, Eduardo. Yo creo que hemos empezado a las 3:15, casi hora y media de programa, porque no hemos podido permitir. Hoy ya sabéis que todos los chicos están en Semana Cultural. Eduardo le hemos secuestrado, le hemos traído al estudio de radio, no le dejamos salir de aquí. Vamos a terminar con la última sección. Muy buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes.
Pues cuando quieras damos paso a tu sección final de Belencomendaciones. A ver qué nos recomiendas hoy. Cuando quieras.
Hoy os voy a hablar del Parque Natural Jardín Histórico del Monasterio de Piedra. Ofrece un espectacular recorrido a través de una exuberante naturaleza, un paisaje sorprendente donde caminos y senderos cruzan cascadas, arroyos, lagos y grutas. A la sombra de los árboles centenarios y una excepcional vegetación. Su insólito emplazamiento geológico, alimentado por el río Piedra, configura un espacio único con una asombrosa variedad de flora y fauna. No por casualidad se creó aquí hace 150 años la primera piscifactoría de España y está considerado un ecosistema de extraordinaria riqueza biológica. El monasterio es del siglo XIII. Esconden casi 8 siglos de historia desde su consagración en 1218. En él se pueden contemplar las principales características de la arquitectura cisterciense. El monasterio no es gratis y los precios son los adultos 15,50, niños de 4 a 11 años 11, mayores de 65 11 y los horarios de abril a septiembre de 9 a 8, cierre de taquilla a las 6:30 y salida del parque a las 8. La entrada incluye visita al parque natural, exhibición de aves rapaces desde el 3 de marzo hasta el 31 de octubre y visita guía a monasterio cisterciense.
Muchísimas gracias, Belén. Aquí ponemos fin, ponemos este broche de oro a nuestro programa de hoy, Pasión, Locura, Cultura, en honor, en homenaje a nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort. Nos escuchamos la próxima semana.